intro. Ajá. O sea, no sé si han escuchado capítulos anteriores. Según, estoy seguro que no han escuchado ninguno de los que episodios.
El primero estuve...
Ah, bueno, sí, Omar estuvo en el primero. Pero fíjate que todos los que invitamos, de que, ah, no, ni idea. No sabía que grababan.
Hacen un podcast.
No te creas, no, si está
Mariana, si lo Mariana, escucha de vez en cuando. Sí, te queremos, Mariana. Mariana. Gracias por escucharnos ese podcast. Uh-huh. Adiós.
Pues ya, ¿no?
Va.
¿Qué onda? A ver, ahora sí ya normal, ¿no? Mejor. Ay.
¿Pasamos de ser banqueros?
Sí, ya.
Ah, que me valga. Normal. Ok.
No, ¿qué onda? Pues sean bienvenidos. A, sean bienvenidos al ¿qué? ¿Quinto?
Séptimo.
¿Séptimo? ¿Cómo crees?
Sí.
Qué rápido. Al séptimo episodio de Creative Talks.
Correcto.
Como siempre, pues aquí estoy yo, Héctor, y me acompaña aquí mi estimado.
Hola, amigos. ¿Cómo están?
Bienvenidos a un episodio muy especial. Hoy tenemos un episodio que... me emociona mucho, porque tengo a dos personas que casi no veo en el día a día.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Pues que estén aquí es un evento muy, muy importante para nosotros.
Claro, ¿no? Dos personajes, ¿no?
Dos,
ya diría.
Dos individuos,
claro, ¿no? Y
de la farándula mexicana.
Íconos en el diseño.
Creo que sí, por supuesto. Claro.
Vaya.
Dos figuras del Tecnológico.
Nunca me había sentido tan halagado en mi vida.
Dos figuras del Tecnológico de Monterrey. Bueno, sí, el día de hoy tenemos, ya siendo más serios, a las personas que se viven conmigo día a día. Traje a mis partners in crime dentro de la carrera de diseño. Estoy aquí con Jürgen Meiners y Omar Barreto, señoras y señores.
¿Cómo están,
Muy bien.
Sí.
A ver, ¿quién es quién? A ver, preséntense.
A ver, ¿qué onda? Pues yo soy Jürgen. A pesar de que el nombre pues lo indique, yo sí soy así...
Mexa.
Digo, el nombre es alemán.
Jürgen Meiners.
Está medio complicado, pero...
¿Era su segundo apellido?
O sea, es Jürgen Meiners Zamora. Sí, ese ya.
Ahí
se nota, sí.
La sangre.
Y bueno, ¿qué onda? Yo soy Omar Barreto, mejor conocido como El Negro. Pues nada, yo sí soy tapatío 100%. Ninguna combinación de nacionalidades ni nada. Acá como otros panas.
¿Qué onda?
100% mexa.
Excelente.
¿De dónde eres tú, Yuri?
Yo originalmente de aquí de Guadalajara también, pero viví prácticamente toda mi infancia en Colima. Allá es donde realmente como...
pues, hiciste, te formaste.
Vaya. Es más, allá conocí el TEC. O sea,
¿en serio?
Allá es donde existo.
Pero, o sea, ¿el TEC estuviste en Prepa TEC allá?
No, no estuve en Prepa TEC. Es lo único que hay. O sea, ya no hay carrera. Es solamente preparatoria. Uh-huh. Pero ahí conocí y fue como que me empecé a llevar con la gente. Ya empecé como que a conocer el nombre, las dinámicas, cómo era.
Ajá.
Y dijiste pues, aquí. Ajá. Ahí es cuando empecé para aplicar acá, ¿no?
Ah, excelente. Oigan, pues como se habrán dado cuenta, pues este episodio será enfocado ahora en la carrera de diseño. Ya tuvimos ingenieros de relaciones públicas, pues vaya, varias carreras. Entonces el día de hoy les toca, más que nada a More también, a que se dé vuelo y a Jürgen y a Barreto.
Por supuesto,
yo estuve con Barreto en primer semestre. ¿Y en segundo o nada más en primero?
Estuvimos...
primero y segundo, según yo, ¿no?
En segundo.
En primero y segundo, ¿verdad? Sí, el primer año de la carrera.
Porque a todo esto, la cuestión con Omar y Jürgen es que tuvieron primeros semestres muy curiosos.
Muy raros.
Porque Omar... o sea, por lo general, como funciona en el Tec 21 actualmente, es que tú tienes como tu salón y te mueves con ese mismo salón de un lado para otro en todas las materias. Omar no. Omar tenía dos distintos. Entonces, yo a Héctor lo conocí ya después, pero Omar conoce a Héctor desde antes que yo. Uh-huh. Y luego Jürgen era un fantasma.
Yo...
Jürgen también está en mi salón.
Es yo que estaba te con va. Héctor, sí.
Este es el tema con Jürgen. Jürgen estaba en tu salón, pero también estaba en el mío.
En todas,
o sea, es que nunca tuve clases con él.
Ajá.
Pero en segundo semestre sí. Uh-huh. Pero en todas las materias de primer semestre, siempre era de que José Ignacio Morejón, Omar Barreto, así tomando lista, ¿no? Presente. Y siempre llegaban Jürgen Meiners.
Nadie.
Nada.
Jürgen Meiners en todas mis materias, bro. Siempre le tomaban lista y jamás estaba.
Pero es que luego pasaban la tabla donde venían como las calificaciones. Ajá. Y tenía calificación y era como,
¿qué?
Pero él ni siquiera viene.
Sí.
Y era un fantasma.
Y en nuestro salón también estabas, ¿no?
Sí,
¿en la
sí.
Lista?
Lo que mi sospecha es que me habían, o sea, hubo un error en el registro de materia, supongo. Ajá. Donde pues me metieron a dos grupos. Y pues me dijeron, pues ve a uno al que quieras.
Siempre tomaban lista y nunca estaba y nosotros no sabíamos quién era.
Iba primero un día a un salón y al siguiente se cambiaba otro, y así. Hacía una tarea y una tarea.
Pues me quedaba en el mismo salón y ya, o sea, pero digamos que cuando lo hablé y de que oigan, pues sí, pues porque incluso a mí en mi Canvas, o sea, en la plataforma donde se suben tareas y todo esto, A mí me salían varios grupos de las mismas materias.
Sí.
O sea, como que querían que trabajara doble.
Tengo 16 materias.
Querían que trabajara doble. Y no, y sí me saqué con mi mentor en ese entonces, Ricardo Baez, de que, oye, pues tengo esto, no sé si sea normal, porque sí son dos grupos distintos, o sea, no es que está duplicado.
Sí.
Porque sí tengo unos compañeros en uno y otros compañeros en otro. Y me dijo, ah, sí, seguramente es un error de registro, yo lo veo. Pero pues tú sigue yendo al que estás, o sea...
Al que quieras.
O sea, no al que quiera, pues, pero sigue yendo al del salón, o sea, en el que te has presentado la última semana. Quedaba y ya, pues, le seguí, pero al parecer, pues, jamás me dieron de baja en el otro grupo.
Sí, ¿no?
Entonces,
a Jürgen le siguieron tomando lista hasta que yo me... O sea, hasta que se acabó el semestre.
Ajá, sí, sí.
Siempre era Jürgen Meines. Hasta que un día, el segundo semestre, Jürgen Meines presente. Y todo el salón...
¿Qué?
Se da la vuelta así. ¿Eres tú?
Sí existe.
Nunca me voy a olvidar. Era una clase como de tipo literatura, algo así. Era como lenguaje.
Era...
¿Semiótica?
Semiótica. Sí, semiótica.
Tiene un nombre muy tech, era lenguaje.
Pero la semiótica no es nombre tech, sí existe.
Sí, pero semiótica, porque no era solo semiótica.
Sí, todos los nombres de las materias siempre tiene algo acá, un nombre muy
formal. Es que todas las materias del tech se llaman muy tech. Ajá. O sea, lo que estamos haciendo ahorita es de maquinación. Ajá. La materia se llama forma, función, sentido y valor.
O sea, no tiene nada de sentido con lo que estamos haciendo.
En vez de que se llame maquinación.
O digamos... Algo muy simple, materias de dibujo es representación visual.
Ah, bueno.
O sea, sí, se tiene que ver más.
El tech siempre le pone nombres.
O sea, me dice representación visual. Le pone salsita, y yo me estoy imaginando que van a grabar algo. No me estoy imaginando que van a dibujar.
Sí.
Está raro, pero bueno.
Bueno, excelente.
Como les decía Héctor antes, hoy se habla de diseño y eso a mí me encanta. También estaría interesante ver cómo lo ves tú desde tu punto de vista, porque pues tú ibas a ser diseñador y al final dijiste gracias.
Sí, ver cómo qué hubiera sido de mí, ¿no?
¿Qué hubiera sido de ti?
Sí. Seguramente seré uno de los cuatro trabajando en el mismo.
Es correcto.
Sí.
Probablemente.
¿Sí ves?
Sí.
¿Mande? No, yo quiero ser alguien, me gusta construir
y no me arrepiento.
Míralo de otra forma. Vamos a trabajar todos en el futuro ya graduados.
Así. No, yo no quiero trabajar con
Héctor. Diferentes áreas.
Ah, pues no trabajes conmigo.
¿Para qué quieres que te vaya?
Héctor se avienta de estructurista y nosotros hacemos lo demás.
Héctor y yo ya habíamos partado negocios desde el primer semestre.
Ah, sí, cierto. Sí, ya. Tienes toda la razón. Sí. Yo tengo un negocio pendiente. Sí, ni modo.
O sea, literal, mi primer pana de... Del Tec de Monterrey fue Héctor.
Sí, de hecho fue uno de los primeros bajo míos. Sí, ni modo.
Sí, yo y Omar en los primeros semestres
nos
caíamos pésimo. O sea, nunca lo odié, pero sí fue de que... ¿eh? Y ahora ya no nos separamos.
Él era muy... ¿eh? Y yo sí era muy... Yo no lo soporto. Literalmente. Y ahora literal, cada ven a uno solo y...
Y un otro, y el otro junta tu otra mitad.
Sí, no venían en paquete ustedes dos.
Es que eso es básica. Siempre que no estoy con él es de. ¿Y Omar? No sé, somos personas separadas. Yo sé que vivimos todo el tiempo juntos. Sí, pasamos todo el tiempo juntos, sábados, domingos incluso.
Sí,
pero...
yo sí vi. Bueno, luego platicamos de eso.
Pero pues sí, somos entes separados. Y al principio no nos queríamos.
Sí.
Pero bueno, diseño. Yo creo que podemos empezar con el por qué. ¿Por qué diseño?
A ver, ¿ustedes?
Ah, empezamos nosotros, ok.
Sí, claro. Miren, nosotros ya dijimos.
Sí, claro. Pues miren, yo desde... Bueno, curiosamente no, yo no iba a entrar... O sea, mi primera opción de carrera, por mucho tiempo nunca fue diseño, o sea, es más, ni lo consideré.
¿Cuál era?
Yo me iba a ir a ingeniería mecatrónica o ingeniería mecánica, algo así.
Ay, igual que yo.
Sí, pero yo tomé la decisión correcta desde el principio.
Yo no.
No, y sí, haz de cuenta, o sea, siempre me ha gustado mucho como el hecho de como que fabricar cosas. Y yo asociaba mucho la carrera de ingeniería mecatrónica, digamos. O sea, pues no sé si por películas o por qué, como que tenía la idea de, pues, de ser inventores, por decir así.
Claro, sí.
Entonces yo decía, no, pues sí, yo voy a ser ingeniero mecatrónico y voy a inventar cosas. Pero pues conforme fui creciendo me daba cuenta que no, o sea, no es como que la única opción, claro que se puede, sí. Pero
sí, ingeniería mecatrónica también te sirve.
Claro, para... la verdad, o sea, creo que, bueno, ahorita ya tengo mucho tiempo que no lo practico, pero antes me consideraba bueno en matemáticas, pero la verdad no las disfrutaba.
Estoy igual que tú. Yo también era bueno, pero...
No era así.
Como que le agarraba, no sé si como que... Insisto, como que esta cultura general siempre dice, la escuela, las matemáticas, es como que, ay, no, es feo, o sea, es como que algo,
sí. No,
o sea, es una tarea que
yo
se
la
tiene.
Verdad sí amaba las
matemáticas. Eso te iba a decir, que a mí ¿sí? también me gustaban. A mí sí me gustaba bastante, de hecho yo nunca di, o sea, yo de allá, yo nunca di un examen final, todos los exentaba, Pero sí, eso fue en Ecuador. Cuando llegué aquí a Mecatrónica.
Sí, dijiste, y yo, caray.
¿Qué es esto? Ya lo hablamos en el capítulo anterior a esto. Ustedes no lo han escuchado porque todavía no ha salido ese capítulo, pero cuando ustedes están grabando.
Okay, okay. Ah, ok.
Pero lo hablamos con Adrián. Adrián es mecatrónico y Adrián me ayudó a salvar mi semestre. Porque yo era buenísimo. Pero llegué aquí y o sea, nada, cero. Yo salvé mi matemática 1.
Pero, o sea, porque las matemáticas las enseñaban muy diferente, ¿o cómo?
Muy difícil. O sea, yo nunca había tenido un acercamiento. No sé si ustedes, por ejemplo, a finales de su último año de prepa, les enseñaron cómo derivar, los inicios de las derivaciones.
Sí.
A mí no.
Ah. Y el sumo
mi colegio en Ecuador tiene un enfoque muy social, o sea, muy de ciencias sociales, en tema de análisis de literatura y demás. Era muy, muy fuerte. De hecho, el colegio tiene convenio con una de las universidades de ciencias sociales más importantes de allá de Guayaquil. Pero en el tema de ciencias exactas sí le estaba quedando de ver bastante. Y se los dice saber yo después cuando ya, o sea, porque yo, según yo, muy preparado, llegué aquí. Me fue pésimo. Te digo, y aparte tú luego te encuentras con profesores que pueden llegar a ser difíciles.
Sí.
Entonces, la combinación de cosas que yo no tenía idea versus el profesor, yo quedé así de... ¿Ah? No, gracias. Y ahí sí las terminé odiando, fíjate. Sí. Así las terminé odiando. Yeah. Y ya después de eso en diseño, pues muy poco, la verdad.
Sí, no. Yo insisto, o sea, sí era bueno y todo, pero como que no... Yo tenía la idea que, no sé, las matemáticas es una chamba así como de...
Ajá.
Más, es como una tarea que se tiene que hacer, no porque te guste, sino porque es, lo, o sea, porque es de sí, fuerzas. Sí, todos lo tienen que hacer. Y no sé, o sea, pues sí, como que me generó esta idea de que, ah, pues no, ya no me convence tanto ingenierías. Y pues metiéndome a investigar, ya sea con, este, ¿cómo son? Como quizzes de...
Sí, pruebas de aptitudes.
Orientación vocacional, sí.
Orientación vocacional.
Pues encontré la carrera de diseño y sí, pues metiéndome lo veía y me llamaba mucho la atención, digamos, o sea, y pues creo que de ahí ya el resto fue de bajadita, ya una vez que encontré y vi cómo era la carrera y qué se hacía, entonces...
Dijiste aquí.
De una vez.
Órale, pero sí, desde el principio tú entraste a diseño.
Sí, yo estaba muy seguro. Ah, bueno, igual, pues para los que... No sé si lo han explicado antes, pero pues en el TEC21 siempre está como esta área de exploración, de entrada, donde juntan a varias carreras, por eso Héctor y nosotros tres que estamos en carreras diferentes ahora... estamos en los mismos salones, o sea, compartimos salones con arquitectura, comunicación, animación
producción musical,
urbanismo, producción musical, todo lo creativo,
no, ¿cómo?
Sí, urbanismo también, o sea, son cinco, no, pero no, urbanismo no.
Era ambiente construido,
tienes toda la razón, sí, cierto.
Pero bueno, el punto es que nos juntaban con carreras similares. Uh-huh. De hecho, una vez me llegaron a decir que arquitectura y diseño es lo mismo, nomás que uno trabaja en metros y el otro trabaja en milímetros.
Ah, ¿qué digo? Pero, yo hago cálculos físicos, pero...
Bueno, tienes sus enfoques. Está, o sea,
es
bueno,
parecido.
Eventualmente, o sea, sí lo puedo... O sea, es que,
si es que también
depende de cómo apliques el diseño.
O sea, claro.
Sí, sí. Es un proceso de trabajo muy similar.
Sí, sí, exactamente. Uh-huh.
Pero sí. Bueno. Ah, sí, no, lo que quería llegar, pues, es, o sea, es eso, digamos. Yo... Como que sí estuve muy seguro desde el principio de diseño.
¿Y siempre pensaste en el TEC?
No, de hecho, curiosamente no.
¿Y tú de ley Canadá?
Bueno, sí lo pensé, pues, pero... O sea,
¡ay, la!
La verdad, para lo que era, o sea, pues no valía la pena. O sea, era muy caro para estar en un lugar muy lejos, que ni siquiera era como que el mejor en diseño, o sea...
Sí, por supuesto.
Pues no. Yo aquí en México sí consideré varias, el TEC. De hecho, curiosamente, no fue de mis primeras opciones en cuestión de contenido. Uh-huh. Pero el hecho que tenga como todas las oportunidades que el TEC puede ofrecer, ya sea que sea transferencias de campus,
sí, intercambios. Fuera del salón de clases. Uh-huh. Pues,
o sea, pues sí, no conocer profesores dentro de... Digo, que aplica para muchos. O sea, sí me atrajo mucho más al TEC. Aparte por la cercanía de yo ser de Colima. Yo conseguí otras universidades en Puebla, en México, y pues no,
sí.
No me latía estar a mí tan lejos.
Aparte, para mí Guadalajara es una muy buena ciudad para vivir.
Sí, claro.
O sea,
sí.
O sea, comparación de México, que no tiene nada de mal, pero yo prefiero
no, y eso sí, como que Guadalajara sí. Está... Bueno, igual esto es como percepción mía, que está como que muy centrada en un comercio de como creativo. O sea, sí. Hay mucha gente que fabrica muebles,
sí,
que hace bolsas, zapatos. Aquí en Guadalajara, pues hay muchas como que empresas de este estilo.
Hay mucha como artesanía refinada. Sí,
ajá.
Sí. También.
Entonces eso me gusta mucho. Por eso Guadalajara creo que es una muy buena opción para diseño en México.
Muy bien.
¿Y tú, Barreto?
Bueno, la mía estuvo muy curiosa. Primero que nada, yo sí, mi primera opción y única opción siempre fue el TEC de Monterrey. Para mí siempre fue un sueño entrar aquí. Y digo, ahorita pues, lo estoy viviendo y estoy muy orgulloso de que pude haber entrado a esta universidad. Y cuando yo apliqué, literal, todos mis profesores de prepa me decían de que, oye, ¿y qué otra universidad aplicaste? Y yo, pues, a ninguna otra, no tengo backup, o sea, sí, o sí, es el TEC de Monterrey o, sí, o no es nada.
Mi proceso llegó a un punto en el que yo también tiré todas las demás y me quedé solo con el TEC.
Sí, entonces fue a la única que le tiré y pues mira, aquí estamos. Y pues como decidí diseño, estuvo curioso porque yo en la prepa hicieron así como talleres de las carreras que podías estar.
¿Cómo, ajá. ¿Cómo se llama? Sí, tópico.
Sí, algo así.
Tópico, sí. Según yo. Ajá. Y pues obviamente yo me había metido uno como de contaduría y administración y así.
¿Estás sí. bien?
Y ya después, en ese mismo lapso, era de una semana en la que te podías meter a los tópicos que quisieras y yo me metí uno de diseño. Y estando ahí,
nunca me habías dicho, o sí me habías dicho, creo
sí,
que
no. Sí, te había dicho.
Sí, pero no, tú y la contaduría no me hacen clic.
y entonces ya me metí a ese taller de diseño que había y estuvo muy chistoso porque ya nos dijeron que nosotros teníamos que hacer un sello y algo así y ya pues yo empecé a diseñar así como el loguito que yo quería. Y estuvo muy chistoso porque todos los que estaban haciendo ese taller ya estaban en la carrera de diseño. Uh-huh. Me acuerdo perfecto, eran como 10 personas. Los 10 diseñadores estaban alrededor de mi mesa. Uh-huh. Y los 10 estaban viendo lo que estaba haciendo. Y yo me sentía muy observado. Uh-huh. Pero al final lo acabé y yo dije, no, pues a lo mejor me van a criticar. Van a decir de que, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo este vato? Le tomaron foto a mi logo, me dijeron que si lo podían hacer ellos que acá en físico, que si me les daba permiso de usar mi diseño y que no sé qué. Y yo, wow.
Esa es una experiencia que me duele no haber tenido. Ajá. Por el hecho de ser alumno extranjero. O sea, yo los tópicos no se los llevan para allá. Mm. O sea, los tópicos solo los dan aquí.
Sí.
Entonces nunca tuve yo esos...
Posibilidad de probar.
Porque pon tú, imagínate, si yo hubiese tenido el tópico desde un inicio, tal vez nunca hubiese cambiado de modelo educativo y ya estuviera graduándome el siguiente semestre. Ajá. ¿Sabes?
Y no existiría este podcast.
Y no existiría este podcast.
Sí.
Ni esta amistad.
Ni esa amistad.
Eso sí es cierto.
Sí.
Pero todo pasa por algo, evidentemente.
Exactamente.
¿No? Pero sí, estuvo muy chistoso y como que desde ahí me llamó la atención.
Soy bueno, dijiste. Ajá.
Entonces ya después, ya me quedó ahí como, ok, puede que esta sea una opción, pero te digo, yo siempre me fui tirado a administración de empresas, a contaduría, a finanzas. Y pues obviamente mi maestra, que es fue mi madrina de graduación de matemáticas, me decía, tú vas a ser ingeniero. ¿Por qué? Pues porque como me iba muy bien en matemáticas, ajá, literal, yo también era de los que exentaba los finales y así.
Ahorita sí. Seguro me pones matemáticas enfrente.
No me acuerdo de nada. De alguna manera. Sí. No me acuerdo de nada, pero en ese entonces... Digo, yo los hacía así,
¿sabes?
Como...
¿Sabes qué? No me acuerdo.
O sea, rápido.
Sí. No me acuerdo cómo se hacen las divisiones como con la... ¿Con el cuadrito?
Sería.
O sea,
¿escritas? ¿No te acuerdas?
No me acuerdo cómo se dice así.
Yo sí. Bueno, gracias.
No me acuerdo cómo se dice.
De hecho, gracias a mi servicio social que hice ahorita en
invierno. Ah, sí.
Gracias a eso me acordé. Porque sí, yo estaba igual. ¿Cómo se dice?
No me acuerdo cómo se divide con la cosita, como con la L, pues.
Ah, sí, sí, sí. La casita.
O sea, yo tuve por un tema de servicio social con embajadores, justamente, cuando fuimos a la casa hogar.
Ah, sí.
Uh-huh. Pues es que nos dijeron que les ayudemos con la tarea.
Ah, sí.
Me ponen, es que tengo que hacer divisiones. Y yo, y me acuerdo que ahorita le dije, Jimena. Le dije a Jimena, shout out Jimena. Oye, que la ayudes, dice. Yo me fui a jugar fútbol con los chamacos. Ah, sí. ¿Por qué? Había eso enfrente de mí. Pues, no, yo no me acuerdo.
Sí, no lo inventé.
Y como que sí los preparan muy bien en Ecuador.
Lo bueno que se ve.
No. O sea, es que te digo, fue cosa de mi escuela. Y cuando yo me di cuenta de eso, cuando volví eventualmente, les dije. Y no fui solo yo. Porque el mismo problema que tuve yo, lo tuvo todo el mundo que se fue a estudiar al extranjero. Todo el que se fue a estudiar al extranjero fue de, man, no sabemos nada. Aquí la gente ya sabía. O sea, cuando yo me acuerdo clarito, cuando llegamos, todos nos decían, o sea, no, que derivas de esto y no sé qué. Y los de al lado mío era como que, ah, pues sí, lo derivas. Y yo,
¿y tú?
¿Qué es derivar?
No inventes.
O sea, literal, yo tuve que aprender a derivar ya aquí en la carrera.
No, pues estuvo bien difícil.
Sí, si no te esperan.
Y yo, ¿qué? Sí. Entonces, pues sí, Adrián fue mi ángel guardián, brother, ese semestre, literal. Si en ese man no hubiese podido, hubiera... Literal, o sea, todos mis parciales fueron de 60 para abajo. Y en el último examen, literal, en el examen final, ajá, 95 y pasé con 71 la materia.
Y entonces pues ya te decía que iba a ser ingeniero.
Sí, ella me decía, no, tú vas a ser ingeniero y que no sé qué. Y ya, pues, yo la verdad no quería una ingeniería porque dije, yo no quiero ver matemáticas toda mi vida. O sea, sí me gustan, pero no son las quiero ver. O sea, si veía matemáticas, te digo, me hubiera gustado para contador, financiero y así. Y y resultó que yo tenía una conocida que estuvo conmigo cuando estuve en mi etapa de nadador profesional.
Excelente.
Sí, ¿eh? Sí. Te digo, yo conocí a ella que estaba aquí en el TEC de Monterrey y estaba en la carrera de diseño industrial. Entonces, yo veía que subía a Instagram todo lo que hacía, los talleres, cómo empezó su propia marca. No, ella se graduó literal un año antes de que yo entrara. Entonces, y de hecho, va a estar en el Open Room, va a estar como invitada, va presentando su marca y todo. Entonces, me voy a reencontrar con ella después de 3 años de mi vida.
O sea, ¿ella se graduó cuando yo ya estaba en la carrera o justo cuando yo entré ella se graduó?
Justo cuando tú entraste, ella se graduó. Según mis cálculos, sí.
Tú ibas entrando y ella salió.
Claro.
Ajá, justo cuando tú entraste, ella se graduó.
Ya.
Y y pues ya me acuerdo que le escribí, le dije, oye, pues, o sea, cuéntame la carrera, qué es lo que haces y todo. Literal, 5 minutos que escuché cómo me platicaba la carrera, dije... Ahí. Ajá. Esa es la carrera que quiero y evidentemente la quiero en el TEC de Monterrey. Entonces, ya de ahí empecé a buscar más, empecé a buscar plan de estudios, empecé a ver videos, a ver todo lo que podía hacer un diseñador industrial y pues me enamoré de la carrera. Y pues aquí estamos.
Ya un año de graduar.
Ya, un año de graduarme de diseñador.
Pero eso está padre, cómodo, como a través de esa amistad conociste más. Digo, porque quieras o no, pues sí. Me imagino que muchos de los que podrían estar escuchando el podcast son como alumnos de prepa, ¿no? Que están viendo, considerando el TEC, viendo qué carrera.
Justamente.
Pues como que sí llega un punto como ese miedo de saber de que es que no sé cómo sea, no conozco.
Sí.
Pues como que sí da miedo, pues.
Sí, la verdad.
Y el hecho que tengas a alguien que te haya contado de que, oye, esto hago y así está súper padre. Entonces, o sea, si conocen a alguien a los que están escuchando el podcast, si conocen a alguien que está en la carrera que les interesa, o sea, de verdad... Búsquenos a nosotros. Bueno, por lo menos a mí me encantaría que, oye, está padrísimo lo que hacen, ¿me puedes platicar más?
Sí,
me daría muchísimo gusto.
Totalmente.
O sea, quiero romper como ese estigma de que dices, oye, no, pues es que son de carrera, ya están como en universidad, seguramente a los de prepa.
No, sí, yo también estoy muy de acuerdo. A mí me encanta, o sea, y esa experiencia la tenemos después de Héctor y yo muy seguido con embajadores, porque hay mucha gente que viene a querer saber qué trip.
Sí.
Y cuando, o sea, está muy, sí me ha tocado gente, muy pocos, te soy muy honesto. O sea, porque yo doy muchos tours, damos muchos tours en general de muchas carreras. Y me ha tocado dar muy pocos específicamente para gente que va a diseño. Pero cuando me toca gente que sí quiere ir a diseño y terminan entendiendo qué trip, comienzan a conocer los laboratorios, ven todo así, se van con los ojos así.
Sí, no, quedan impresionantes.
Sí, es como de... Ah,
sí. Bonito, y es muy padre, ajá, saber que ayudaste a cambiar. Sí, porque, sí, o sea, si tú nunca te hubieras atrevido a enviarle ese mensaje a la chava, quién sabe, o sea...
No, ¿quién sabe? Yo, capaz que hubiera... seas ingeniero.
Ajá.
No, contador. Ingeniero no creo, pero contador yo creo contador, sí me hubiera traído por eso.
El haber apretado ese botón de enviar te cambió la vida completamente.
Literal. Y me hizo recordar a esa vez que fui al tópico y que vi a los 10 diseñadores viéndome hacer ese logo que resultó en un sello que al final me lo pidieron.
¿Lo tienes?
Sí.
Creo que sí lo tengo guardado por ahí.
Entonces,
literal era de que escogieras una letra y pensaras en un animal. Y tenías que hacer
la combinación.
La combinación. Y me acuerdo que era una B y yo hice los cuernos.
¿Una V?
Una V. Una V y y le hice así los cuernos de un venado y les encantó. Y pues como qué que padre, recordarme a eso, sí dije de que si me vieron que era bueno para eso y ahorita con lo que me platica me impresiona demasiado y de verdad me está llamando, dije, ahí es. Dije, no hay pierde de que no sea ahí.
Wow.
¿Saben qué? Algo que no dije tampoco, que creo que deberíamos aclarar. ¿Qué es el diseño industrial? Creo que nunca lo hemos tratado tal cual. Entonces, creo que cada uno puede expresar cómo su percepción al respecto. Adelante.
Sí, a ver, adelante, cuéntenlo.
Pues está curioso. Es que conforme he cambiado de semestre y
tú y yo hemos hablado ya de esto, de cómo ha evolucionado el término de
cambia diseñador. Mucho, o sea, yo cuando entré, digamos, en primer semestre yo veía el diseño, pues alguien que diseña cosas, o sea, que literalmente las hace ver por ellas.
Sí,
eso es lo que y le preguntas a cualquier persona y te dice alguien que diseña cosas.
Sí, hace las cosas bonitas, o como que mucha gente, o sea, incluso ahorita como que ya voy más avanzado en la carrera, ya he visto más contenido y sé como que manejar más programas y así. mucha gente se me acerca, oye, quiero ver si me haces un logo, quiero ver si me haces un...
Claro, cosas muy gráficas.
Como gráficas. Uh-huh. ¿Qué digo? Perfectamente lo puedo hacer, pero no es como que el enfoque de la carrera.
Es correcto.
Uh-huh. Eso es más como para un diseño gráfico. ¿Qué digo? Diseño gráfico a diseño industrial, el proceso es muy similar, pero simplemente como que...
El enfoque y el resultado es muy distinto.
Digamos, el lienzo donde vamos a pintar es diferente.
Sí, o sea, un diseñador gráfico siempre te lo va a mostrar dentro, o sea, en dos dimensiones, pues.
Uh-huh. Sí.
Nosotros ya escalamos de ese plano algo físico, tangible y pues también incluso intangible.
Sí.
Que... Y creo que también la diferencia entre un diseñador gráfico y un diseñador industrial es que ellos se quedan mucho en eso.
Sí,
dos dimensiones y nosotros siempre queremos ya pasar a hacerlo en físico.
Sí,
o sea...
sí, es correcto. Sí. O sea, de hecho, te lo hablé contigo alguna vez, me lo dijiste, que el término de diseño industrial, de diseñador, ya se quedó corto, o sea, uh-huh. porque, y también lo hablamos en esta charla que tuvimos con este diseñador, casualmente fue con un diseñador gráfico, la tuve yo en una Semana Tech, perdón, que era de diseño gráfico, el proyecto era diseñar un logo y demás, entonces nos pusieron a hablar con un diseñador gráfico, que ya había ido mucho más allá del tema gráfico, ya, o sea, esa fue su titulación, pero él ya está metido en más diseño organizacional y demás. Nos decía que nosotros somos futuristas, no diseñadores. O sea, que somos personas, somos personas que tienen que pensar en los problemas que se van a venir más adelante para poder solucionarlos con estrategias de diseño. Porque sí, ok, hacemos cosas físicas, trabajamos con maderas, con metales, con plásticos, con resinas, con muchos tipos de materiales, pero también podemos diseñar servicios, podemos diseñar experiencias. Sí. O sea, podemos diseñar cómo una persona se mueve en un flujo dentro de un espacio para ver a lo mejor cómo mejorar la experiencia. Si quiero que sea una experiencia más aislada, voy a poner mesas separadas para que no se topen. O si es que quiero que todos interactúen entre sí, pues voy a poner una barra central en la que todos tengan que verse las caras sí o sí. O sea, sí. Nosotros no solamente hacemos la mesa, la silla, el termo, podemos pensar en mucho también en cómo la persona que está utilizando lo que nosotros hacemos va a vivir esa experiencia.
No, y va más allá solo el uso, o sea, digamos, de que si es un servicio que se paga,
correcto.
Digamos, es cómo va a pagar. Ah, pues tener que pensar si es en... Ah, que alguien va a llegar y le va a cobrar ahí como si fuera un mesero que le lleva, no sé, la cuenta. Uh-huh. O que él desde antes entra, o sea, cuando entra paga el servicio o como cosas así, digamos, es trasciende muchísimo más el producto y el servicio que más como un... Pues sí, suena muy cliché, pero la experiencia de ir o de vivir el producto, digamos. Claro.
Seguramente en algún momento a alguien se le ocurrió en Starbucks eso de poner los nombres en los vasos y no sé qué. Uh-huh. Y posiblemente fue un diseñador y ahora eventualmente todos los lugares de café hacen eso. Ajá, ¿sabes? O sea, todo es de ponerte tu nombre ahí.
Y es que es la experiencia, justamente.
Y antes no era así, antes era ver tu ticket.
Ajá.
¿Sabes?
Un ticket y ya. O orden 45.
Ajá. Esos detalles cambian mucho la experiencia porque a partir de ahí comienzas a generar algo. O sea... Todos lo hacen porque a Starbucks le fue muy bien con eso, porque que alguien te llame por tu nombre y te diga, oye, toma tu café.
Ajá, de que oye, Javier,
Héctor,
ahí te
toma
va.
Tu café.
Ajá. Sí.
Sí, era como de, ahora lo vemos tan normal que cuando no lo hacen se siente mal.
Ajá,
sí.
Dices,
y eso es justo también lo que decimos bastante seguido en diseño. El buen diseño no se nota.
Ah, sí.
O sea, nos acostumbraron tanto, y luego creo que lo dijimos en otro episodio, no me acuerdo.
Sí, creo que sí.
Fue.
Ajá.
O sea, nos acostumbramos tanto a que, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Star Wars, de que me llamen por mi nombre y que me hagan sentir que eso que tienen en la mano es mío, que cuando ya no me lo dicen es como de... ¡Ah!
¡Qué mal educado! Dices.
Ajá, dices como...
¡Qué mal servicio! Ajá.
Sí, o sea, ya llegó a trascender a este punto donde es lo esperado.
Ajá.
O sea, no es lo que... No es la excelencia, sino es la base.
Ajá. Sí,
es lo mínimo. Ajá.
Correcto. Sí. Entonces sí, pues eso es el diseño industrial, no solamente hacemos cosas físicas.
Y de ahí sale otra cosa, porque por ejemplo, si ahora eso es lo normal, ¿ahora qué vas a hacer
justo
para que tu diseño o tu experiencia sea...
Sea la excelencia.
Ajá, sea la excelencia. Entonces, como dices también de lo de futurista, es estar siempre viendo al futuro, o sea, innovar, y el cómo ver algo que...
Que cada vez se vuelve más difícil.
Que por ejemplo, hace 30, 40 años no existían las botellas de plástico, no vendían agua embotellada.
No.
Entonces imagínate, ahorita yo no me imagino mi vida sin agua embotellada. O sea,
sí,
pues, o un plástico. Termo o un plástico,
digo,
algo
que
así, pues.
Justo eso, eventualmente, ese sigue siendo ahora un problema que tenemos
sí,
que
claro,
tratar
que
de
se
eliminar.
Va a acabar. Sí, sí, sí.
Entonces, justo,
pero...
pues la innovación luego a veces te olvida también a retroceder y...
Ajá,
es analizar, ¿no? El
justamente,
entorno.
O sea...
Hace poco yo estuve viendo, pues, por cuestiones de negocio familiar, que ya estaban vendiendo hasta telas recicladas. O sea, tú te imaginarías, un cuero, pues claro, lo sacan de la vaca y listo.
Uh-huh.
Pero ahora te venden ya una tela reciclada, te venden material reciclado,
sí,
que
claro.
Lo puedes utilizar en esos muebles.
Por ejemplo,
cuero vegano.
Ajá, exacto.
Materiales sustentables.
Uno de los más grandes ejemplos que tengo, y me acuerdo mucho de ti, José Ignacio, porque son tenis.
Hola.
Es, me acuerdo la primera vez.
Me encantan los tenis.
Me acuerdo una vez que fui a Converse y fue la primera vez que yo vi una suela reciclada.
Sí, como de los
Y me impresionó demasiado cómo un momento, 5 segundos antes, agarré uno, Chuck Taylor 70s. Ajá. Y bueno, que son unos tenis que me encantan y que se me quiero robar a José Ignacio. Que estaban, o sea, pesados, digo, un sí, peso claro. normal de tenis. Y cuando agarré esos con una de esas suelas recicladas, Lids. Dije, wow.
Sí, no pasa
nada. Muy ligeros. Sí, y muy cómodos. Y te digo, es como toda esa transición que ha tenido el diseño de, que se vea bonito y que no importa cuánto pese, cuánto esto, los materiales y todo.
Hay que pensar en
a que
impacto.
Ahora pase a este diseño que global. Literal ayuda al ambiente y aparte puede ser hasta más cómodo y puede ser
sí, un diseño que y sí, o sea, mucho, y han sido sí, o sea, hay soluciones que se están tomando en este aspecto muy importante. Yo de hecho ahorita que me voy de intercambio, yo voy a tomar un no sé si es diplomado o certificación, no sé cómo llamarle, pero es diseño de producto con enfoque en sostenibilidad, que eventualmente es algo muy importante, porque algo que nos dicen siempre que es muy importante es el tema del como la huella de carbono que generas a la hora de diseñar, ¿no? No puedes uh-huh. pensar en simplemente acabarte los recursos por todo lado, porque hay que pensar en, pues, en que se está acabando, ¿sabes? Son finitos, no lo vamos a tener para siempre.
Sí. Pues
y hay muchas empresas, por ejemplo, en tenis, Adidas también trabaja con Parley, que es una empresa, o sea, es un tercero que lo que hace es reciclar plástico y también lo meten en camisetas, en zapatos. Uh-huh. El otro día encontré una marca de agua gringa, no me acuerdo cómo se llama, es agua enlatada, uh-huh. pero ellos, o sea, obviamente enlata por el tema del plástico, ¿no? Uh-huh. Pero su branding es una cosa espectacular, porque lo promocionan como cerveza, rudo, rock, o sea, heavy, la botella no parece agua, o sea, tiene como un logo negro así de una calaca, así, uh-huh. pero heavy. Y sales así de que con los tarros de cerveza, pero en vez de cerveza tienen agua. Y en vez de ser motoqueros son niños. Pero así como que todo así, todo darks, super heavy. Y al final la típica que ponen el tarrote sobre la mesa y se riega todo, pero es agua.
Sí.
Entonces luego también te pones a pensar en eso. O sea, darle un giro a algo tan cotidiano y que no sea agua. Que sea como cerveza, pero que siga siendo agua. O sea, la gente te va a recordar por eso. Sí. Es imposible quitarte el imaginario de la gente haciendo esas cosas, y todo ese proceso de pensamiento está en el diseño. O sea, que puede ir desde el material que va enlatado hasta cómo le saco el provecho a mi lata, para que sea mucho. En la página web nunca te dice como que de comprar o información, te dice como de
agregar al carrito.
En vez de agregar al carrito, dice como que mata a un o no matas una tortuga, cosas así, pero como muy como rock type thing, ¿sabes? Dice, no sé, tengo que buscarlo, y ahorita a lo mejor en lo que siguen hablando ustedes lo busco para mostrárselos, porque vale mucho la pena que lo analicemos, pero sí, o sea, el diseño está en todo.
No, y va justo con esto que está trascendiendo, o sea, ya no es alguien, o sea, un diseñador no es alguien que hace las cosas bonitas, digamos. Sí, no. Yo creo que incluso el término de diseño industrial, creo que se originó para, digamos, se hace diseño para la industria.
Ajá.
O sea, en base a los materiales, o como en su presentación de materia prima, digamos, o sea, cómo se venden en masa.
Ya encontré cómo se llama. Ajá. Se llama Liquid Death.
Liquid Death.
Wow. Muerte líquida, bro. Y ve la lata.
Sí, no, sí, o sea, no se ve cómo, te imaginas.
No lo están viendo ustedes. Es una lata negra con una calaca derritiéndose. Es dorada y las como que la fuente de las letras.
¿Qué onda? Se ve acá bien darks.
Muy, o sea, ahorita
búsquenla ustedes también en Google.
Sí, busquen Liquid Death. Está muy cool.
Y bueno, y continuando con esto, es de que se genera el término de diseño industrial, diseñado para la industria, digamos, en base a los materiales. ¿Cómo me lo venden? ¿Cómo lo optimizo para esto? Uh-huh. O sea, ¿cómo se me hace más fácil a mí como empresa diseñar una bolsa en cómo me venden el cuero? Y digamos, también la industria del consumidor. O sea, ¿cómo quieren? ¿Cómo les gusta? ¿Cómo se ve mejor? Y sin realmente pensar mucho en esto de que, ¿qué impacto voy a tener? O sea, ¿mis materiales desde dónde vienen? O sea, si yo soy una empresa aquí en México, pues no sé, está más barato comprar en, digamos, madera chilena. Entonces, pues prefiero que me traigan mi madera de Chile, aunque sea más barata, pero pues no considero todo, digamos, los combustibles que se queman para traer esa madera hasta acá, digamos. Exacto. Y ahorita es algo que ya está cambiando. O sea, ya es algo que ya se tiene que considerar, ya tienes que pensar. O sea, muchas... ahorita he visto convocatorias de concursos de diseño, digamos, de muebles. Dice, si vas a usar madera en tu mueble para este concurso, tiene que tener una certificación especial, que no recuerdo exactamente el nombre, pero tiene que ser mexicana, tiene que ser de una fuente sustentable, que pueda como que, pues ya acreditar que la manera como se cortó o se ha tratado la madera sea ecológicamente, pues sí, sustentable.
Responsable,
exacto. Uh-huh. Y pues sí, ya insisto, pues es parte de este cambio que sí, ya llega a ser trascendental hacia muchas otras industrias de diseño.
Sí.
Que ya no es de que, sí, pues haz las cosas bonitas, ¿no? Haz las cosas... O sea, más bien tienes que pensar, sí, que se van bien, sí, que se van dirigidas a un usuario específico, pero ¿cómo van a afectar al medio ambiente? ¿Cuál es su ciclo de vida? Ya una vez que se rompe o que se deja de usar, ¿qué se puede hacer con eso? Exacto. O sea, es...
Sí, ahora es todo un círculo de pensamiento muchísimo uh-huh. más grande.
Sí, me gusta definir a mí el diseño como, digamos, todos somos diseñadores. O sea, uh-huh. no simplemente el que estudie diseño, sino, digamos, yo puedo ser financiero y diseño un modelo de negocios. Uh-huh. Pero me gusta pensar que los diseñadores industriales somos los que tenemos que pensar más en todo esto. Ver como el bigger picture de todo y considerar uh-huh. cómo va a afectar a todos los stakeholders. Digo, es un término que se utiliza mucho en la carrera, pero a las personas involucradas. O ni siquiera personas, más bien pues sí, los sujetos. Puede ser esto, el planeta, el medio ambiente, los usuarios, la empresa, el producto al final, todo esto. O sea, terceros que vayan a reciclar tu producto. Vaya, la lista es sin fin.
Sí.
Entonces, como un diseñador tiene que tomar a consideración todo esto para generar un producto de excelencia, que uh-huh. es lo que decíamos antes.
Claro. Oye, Barreto, tú, por ejemplo, cuando ibas a entrar a la carrera, ¿pensabas en todo esto? O sea, por ejemplo, en el que... O sea, sí voy a diseñar tal cosa y sí, pero tengo que pensar en la ecología y tengo que pensar en cómo lo van a usar y tengo que pensar en el modelo actual del mundo y así, o sea...
La verdad, jamás.
Sí,
o sea, yo la verdad pensaba y decía, pues voy a diseñar tal cosa con estos materiales, pero jamás me preguntaba de dónde lo voy a comprar, qué material voy a utilizar, si...
¿Dónde va a terminar?
Exacto, ¿dónde va a terminar? Nada de eso. Y cuando ya empezamos bien ahora sí a diseñar, a hacer materiales ya tangibles, o sea, productos ya tangibles. Y ahora sí te das cuenta de que tienes que ver todo eso. Y no solo, a lo mejor también para reducir gastos, ya haciendo como, por ejemplo, si quieres crear una empresa de que, no, pues este producto es mejor porque es más barato, sino que ya no solo tienes que pensar en, me sale más barato, no. Te puede salir más barato, pero también tienes que pensar en cómo se trató, lo que fue lo que ahorita dijo Jürgen, o sea, todo el proceso que llevó para poder tener esa materia prima y todo el proceso que todavía le vas a meter tú para que se convierta en ese producto final. Uh-huh. Entonces, ya ahorita ya, claro, lo tengo más en mente, pero al principio no.
Sí, pues al principio vas a pensar
en... Yo comparto la misma idea. Yo no había considerado nada de eso hasta que ya me lo enseñaron en la carrera.
Uh-huh. Ok. O sea, al principio, en primer semestre, cuando ustedes llegaron y teníamos como algunas materias de diseñar algo, dibujar, lo que sea. Uh-huh. ¿Ustedes pensaban nada más con lo puro estético y así?
Uh-huh.
Sí, estético funcional.
Siempre uh-huh. era,
No, y esto va a sonar muy mal, la verdad, pero yo veía a veces esto de que tiene que ser ecológico, tiene que ser... Yo a veces lo veía de que, pues...
¿Para qué tanto?
Pues sí, qué flojera. O sea, pero no, la verdad, cero flojera ahorita es... pues bueno, ya vemos qué pasó ahorita hace... Que recién terminó el Roland Garros, hace 2 semanas más o menos...
¿El qué?
El Roland Garros, un torneo de tenis en Francia, que una chava se mete con una playera que nos quedan 1030 días o algo así.
Ajá. O sea, que se esposó a la
redes. O sea, y por más, digamos, pues es una dramatización, ¿no? Pero de verdad, o sea, pues es en serio. O sea, es ahorita, es despertar y decir de que, pues qué flojera, porque yo ahorita, diseñador de 21 años, que apenas estoy así, pues para qué, mejor ya que me... Más adelantito. No, es que ese es el problema principal. O sea, todos dicen, pues ya despuesito. Cuando ya tenga... O sea, cuando pasen 1000 días y ya esté en el día 1000, donde ya, neta, ya está, y así, todo el ambiente ya está que no aguanta.
Sí, al borde de...
Ajá, dices, pues aquí hay que cambiar. No, es que no, es que ahí es demasiado tarde. O sea, es desde ahorita.
De hecho, paréntesis, es que sigo viendo la página de Liquid Death, porque es que de verdad me parece una cosa...
No,
hablando de sostenibilidad, me parece un ejemplo tan bueno... ya estoy en la página web.
No nos patrocina Liquid Death.
Sí, no nos patrocina, pero me encantaría que me patrocinen, por favor, gracias. Tienen unos peluches, venden unos peluches,
okay.
como de merch, uh-huh. que se llaman Cutie Polluties.
A ver.
Okay, son animales de peluche.
Sí.
Pero son como tortugas que se comieron plástico o ballenas que tienen plástico en la barriga y así. Y está como que sonriendo.
Wow.
Pero sangrando. ¿Obvio? Y con popotes en la nariz y así.
A ver, a ver, a ver.
O sea, veas. O sea, pon tú. Ese es uno. Pero ve. Ah, es una foca toda. O sea, está muy feliz, pues. Es como un muñeco lindo. Pero está como. Bueno, estamos viendo nosotros una foca ahorcada, una ballena con todo el plástico en la barriga. La tortuga y es como de...
Botellas de plástico, popote.
Qué onda, o sea, está súper fuerte.
Y eso sí está muy genial.
Sí. O sea, es que ese es el enfoque que tiene esta empresa. Tiene otra cosa que dice, por ejemplo, para que te metas como un club de fidelidad, dice, sell your soul to kill plastic. O sea, como que le vendes el alma y no sé qué. Ajá. O sea, tienen todo ese enfoque de branding, de satanizar el plástico,
sí,
para crear conciencia.
Eso sí está muy cool.
Entonces, sí es fuerte.
Sí.
Pero me vas a decir que eso no te mete en la cabeza.
Sí, claro.
O sea, no, si te pones a pensar todo de frente. En cañón, ajá.
O sea, está claro,
y es que heavy. Nada más así. Porque la verdad, si luego sigues pintando de color de rosa la realidad, nadie va a hacer nada.
Sí, claro.
O sea,
no porque la botella que te dan, ajá, se puede twistear y...
Sí.
Ay, es un plástico un poquito menos.
¿No? O sea, hasta que la gente no vea la realidad de lo que está sucediendo, no va a haber un cambio.
Correcto.
No, perdón, termina.
Y por ejemplo, ahorita ustedes que son los que justamente hacen el diseño de la industria, de lo que se viene, de cómo se utilizan los materiales, de cómo nosotros vivimos el día a día, todos los productos que usamos, pues recae también en ustedes en cómo lo van a diseñar. O sea, de qué manera lo que va a consumir la gente que no tiene la menor idea va a poder afectar un poquito menos al planeta. Uh-huh, o sea, porque justo, aunque a nosotros nos digan, ay, sí, no voy a usar popote y voy a separar la basura. O sea, la verdad, el problema viene ya de cosas mayores. O sea, de la, uh-huh, producción en masa, sí, de la tala de árboles, de cómo se van fabricando las cosas que ustedes pues tienen la posibilidad de poder mejorarlo un poquito.
Justo.
Entonces sí vale la pena, pues, como dices tú ahorita, tomarlo en serio y sí pensar en cómo todo lo que voy a diseñar va a tener una ayuda o va a poder, pues vaya... dañar menos, ¿no? El planeta.
Sí, claro. No, y creo que es clave. De hecho, ahorita que dices esto de que el daño principal está cuando, digamos, en producción a masa, o sea, a escala. Sí. Pues sí, es una idea como que se tenía mucho. Yo pienso que desde la Revolución Industrial, uh-huh, cuando las cosas empezaron a decir, ¿sabes qué? Fabricar cosas es más fácil.
Sí.
Digamos, antes de la Revolución Industrial se hacían, digamos, no sé, dos playeras en un mes. Uh-huh. O sea, en una fábrica. Porque eso tardaba. O sea, tenías que tejer a mano la tela, o sea, o coserla, pues, y hacer una... O sea, sí se requería mucho tiempo, mucho labor. Y cuando empezaron a hacerse máquinas, que lo que un trabajo de un mes de alguien de la fábrica...
Tomaba
10 minutos. Uh-huh. Y podían sacar 10,000 playeras al día.
Sí.
Y era, o sea, una cosa tremenda. Y, de hecho, se genera esta idea de mientras más vendas, pues más, ¿cómo lo pongo? Más exitoso eres.
Uh-huh. Sí, más ingreso, más dinero y más...
Ajá. Ajá. Y poco a poco, digo, sí, sigue siendo así. La verdad, mientras más vendas, pues mejor. Pero no, yo creo que ya no es 100% el caso, o sea, la realidad. Digamos, ahorita estamos viendo con este caso de la marca de Liquid Death. Se puede ver que tú puedes sacar valor para ambos como parties, digamos. Bueno, tres, en este caso yo me imagino tres stakeholders. Obviamente, los usuarios, uh-huh, pues que pues compran agua, necesitan, uh-huh, agua, digamos. Ahí tienen lo suyo. La empresa, porque pues ya tiene sus consumidores, y al mismo tiempo el medio ambiente. Y es como una relación súper interesante porque la empresa, al satanizar el plástico, genera más clientes, como que crea más lealtad en sus consumidores.
Sí, claro.
Y dices, ah, pues yo les voy a comprar a ellos porque sí están preocupados, digamos. Hay como
También tienen certificaciones de
sí,
tema,
claro,
de responsabilidad ecológica.
Consiguen estos usuarios, estos consumidores, van a tener más capital, van a poder hacer más cosas, o sea... Y se puede beneficiar por el hecho de ser ecológicamente responsables, uh-huh, sustentables. O sea, no sé, yo espero que les vaya muy bien a Liquid Death. No conocía la empresa.
Sí, es que solo está en Estados Unidos, es relativamente nueva, pero...
Sí, no la conocía, pero, o sea, tiene todas para salir adelante. O sea,
sí,
no
sí,
es porque, bueno, tiene que ser una escala menor porque hay menos gente que lo va a comprar y pues puede que sea más caro, pero pues... Ya nos estamos dando cuenta que mientras más barato no es mejor. Uh-huh. O sea, no necesariamente tiene que ser barato para ser bueno.
Sí,
justamente. Desde el punto de vista de una empresa.
Uh-huh.
Entonces, tú puedes generar valor de otras formas, no nada más siendo económicamente competitivo, uh-huh, digamos.
Y justamente entonces, también esta empresa pues logra hacer una experiencia de la manera en que lo hace. O sea, poniendo las latas así como bien darks y la ballena y todo lo que quieran. Porque también, o sea, un montón de marcas ya muy famosas de agua y todo... nomás te ponen de que la botella verde y la botella cero sabe qué y así, pero pues la verdad no,
que le ponen el
no es atracción,
el logo, la hojita, el simbolito de reciclar de las tres flechitas.
Y eso la verdad no hace nada, o sea, la verdad sí. Ni te fijas, o sea, y ya ese tipo de diseño y de branding y todo eso, pues sí hace la diferencia.
Sí, claro.
O sea, sí llama más la atención.
O sea, ya no es dientes público. Para afuera, digamos.
Ajá, exactamente.
Oigan, y bueno, nos pusimos muy ecológicos, la verdad, sí. Qué bueno.
No, y creo que es un área de desarrollo muy
importante. Sí, es un área de desarrollo. Es que justo iba para allá. Hablando de desarrollo, también como para que la gente sepa, ya sabemos qué es el diseño industrial, ya sabemos cuál es una de las áreas principales en las que podemos enfocarnos, pero también qué es lo que ustedes buscan en su futuro profesional, en qué podría trabajar un diseñador. O sea, el diseñador puede trabajar en muchas cosas, pero en su caso, ¿qué es lo que quieren hacer en el futuro?
Fíjate, yo tengo todavía muchas opciones, digamos. O sea, creo que es algo que ya deberían ponerme a pensar ya más en serio, porque considerando que me queda un año.
Sí.
Pero no, yo creo que eventualmente sí me gustaría a mí poner una marca de venta de productos, digamos. Todavía no estoy seguro. Algo que me gusta a mí mucho es, por ejemplo, el trabajo de marroquinería. O sea, piel, digamos, algo así.
Me consta.
Me lo ha pegado mucho, sí, Jorgen, a mí
me
también.
Me consta, lo veo siempre haciendo carteras y cosas.
Es como un hobby ahorita, pero que me gusta mucho y creo que sí le veo mucho potencial porque, sinceramente, se cruza con lo que estamos hablando ahorita de lo ecológico. Ahí, la verdad, la industria de producción de cuero, pues no es algo como que digas ecológico. No, para nada, todo lo contrario.
Es muy dañina, sí.
Entonces, encontrar maneras de poder como que buscar soluciones, ya sea que a través, como yo mencionaba, ya existen alternativas como de cuero vegano o materiales distintos que no hacen necesariamente con la piel, pero que todavía pueda conservar como esta experiencia, esta durabilidad que se espera de alguna cartera, de alguna bolsa o algo así, sin necesidad de ser dañino al medio ambiente, o sea, que tenga este sentido de sustentabilidad, me encantaría. Sin embargo, también creo que existe mucha oportunidad para desarrollo y crecimiento de estos temas en empresas actualmente.
Sí.
O sea, creo que sí, ya poco a poco se nota que muchas empresas lo están empezando a implementar, pero yo noto que son muy, o sea, ya empresas masivas, o sea, enormes, pero digamos, si lo vemos a una escala mucho más chica, que no sea de ventas de millones y millones de productos, sería muy interesante, como, porque pues realmente ahorita creo que no hay interés de eso en empresas micro, o sea, microempresas o empresas medianas, porque pues no hay incentivo.
Siento que apenas como que se están metiendo a esto,
sí,
de
claro.
¿Qué podemos hacer con los residuos que tenemos de material?
Sí, apenas.
Porque, por ejemplo, un claro ejemplo, el semestre pasado.
Sí, uno de los trabajos que hicimos con Mexa.
Uno de los trabajos que tuvimos de Mexa, de los materiales que utilizamos fue piel. Y era pues
residual.
Crear algún sobrado producto.
Lo que les sobra o lo que no pueden usar porque está, no sé, que sean retazos que les llegan muy cortitos o como cosas así.
Ajá. Luego también ahorita en el proyecto que estamos y que uno de los equipos con los que compartimos carrera, que trajeron piel, pero pedacera de piel.
No, y bolsas, sí. Y bolsas de piel.
Y sí. Qué fácil se pueden utilizar para
maquinería. Sí, o sea, de hecho, eso está
mil
muy
cosas
sorprendente.
Que
o sea,
se pueden hacer.
Uh-huh. Imagínense, 4-3 bolsas de basura repletas de piel era lo que era
sí,
desperdicio.
Era
de donde
sobrante.
Era de desperdicio y nosotros lo veíamos y decíamos,
¿cómo desperdicio?
De aquí podemos sacar mil cosas.
Pues de hecho están haciendo carteras, ¿no? Ese equipo.
Sí, tarjeteros. Sí. Así que, de hecho, pequeño paréntesis, un shameless plug. Sí, ¿sale este capítulo antes del viernes?
Espero que sí.
Ah,
sí.
Pues el viernes, que es el viernes...
Viernes 17 de junio de 2022.
Hay un open room aquí en el Tec Campus Guadalajara. Por si gustan venir, aquí vamos a estar
Es más, me lo voy a sacar antes del viernes para que lo escuchen.
Muy bien.
Vayan al open room.
Aquí vamos a estar Omar y yo con nuestros proyectos.
Yo también, o sea, es también mi proyecto, pues no voy a estar porque ya me voy a trabajar.
Estará apoyando.
Yo les voy a dar ánimo. Yo estuve en el proceso de fabricación y de conceptualización, no, pero la venta se las voy a dejar a mis bebés aquí.
Entonces, si gustan venir, el viernes 17 de junio en el TEC, en el Centro de Congresos, a la
cima del recorrido. Vamos a estar, no sé a qué hora empieza.
Creo que es como de 2 a 9, sí, una cosa así.
Algo así.
Vamos a estar varios equipos de diseño de distintos semestres, distintos proyectos presentándose. Los nuestros vamos a generar, pues estamos fabricando productos. Ustedes van a fabricar sus propios productos. Van a estar muchos equipos de la generación y pues van a poder comprar los productos que ustedes mismos fabriquen. Entonces, para que nos vayan a apoyar. Cerramos paréntesis.
Ajá. Ahora sí, entonces.
Continuando.
todo esto, o sea, iba de que todo el desperdicio de esta piel de los tarjeteros que está haciendo el otro equipo, o sea, es tal cual. Era una tanería que está aquí en Guadalajara, que fueron, tocaron la puerta y dijeron, oye, ¿sabes qué? Estamos haciendo este proyecto, necesitamos piel. Pues, ¿cómo me la vendes? No, no, ¿sabes qué? Tengo un montón de sobrantes. Y de verdad son fácil, fácil, fácil. Yo creo que unos 40, 50 kilos de piel.
Sí, fácil.
¿Y tú,
Nero? Yo, pues digo principalmente, y gracias a Dios, mi familia pues está metida en el mundo de los muebles. Entonces creo que es algo en lo que sí me gustaría meterme, porque también es algo que me encanta. Pero ya dejando de lado eso, que se podría decir hasta cierto punto que ya lo tengo como más claro. Otro de los negocios que me gustaría, uno, es marroquinería, que me lo ha enseñado mucho.
No es broma que Jürgen. Pasamos juntos todos los días, sí. Todo el día. O sea, así no que mentira. No les sorprenda que compartamos muchas cosas en común, vaya.
Sí, eso, marroquinería, y creo que algo que me gustaría mucho sería en ropa. A lo mejor serigrafía, no sé. Y ya si me metiera un poco más, a lo mejor... Algo que creo que no se los he dicho, pero el diseño de botellas.
Órale.
Creo que es algo que me gusta mucho.
Sí, está cool.
De verdad, me gusta mucho.
Sí, sí, y sí, para la industria de alcohol, dices tú, más o menos.
Sí, ajá. Entonces creo que es algo que sí me llama mucho la atención.
También, ¿sabes cuál es súper interesante? Las botellas para perfumes.
Sí.
Esas también tienen un proceso bien interesante también.
La verdad que es algo que... Obviamente en un futuro sería ya analizarlo mejor, ver
sí, claro.
De qué manera se puede entrar a ese negocio, pero es algo que me llama mucho la atención y me gustaría en algún punto de mi vida entrar a eso.
Muy bien. Muy bien. Suena.
Y yo para cerrar, les cuento, pues aquí todos ya tienen muy en claro que mi sueño es el diseño de calzado. Yo quiero ser...
Nike designer.
Yo quiero ser un head of design... Head Footwear Design en Nike, eventualmente. Hay que trabajar bastante para eso, pero ese es mi sueño. Si es que no se da, que pues hay que estar preparado para la realidad. Me gusta también mucho el diseño de productos. O sea, el diseño industrial tal cual, la parte de manufactura física me vuelve loco. Y cualquiera que sea de los dos caminos que termine tomando, cualquiera de los dos que termine siendo el definitivo... Espero que eventualmente mi carrera de diseñador se termine convirtiendo en carrera de diseñador organizacional. O sea, quiero ver ya todo desde arriba, desde un punto más administrativo. Uh-huh. No necesariamente con algo propio. No he pensado en emprender. No me niego a hacerlo, pero sí desde una
aunque
posición más administrativa.
Aunque también han salido ahí ideas en que podemos nosotros hacer muy buenos negocios.
De que se puede, se puede. Pero sí, esa es mi idea. Por temas de tiempo, caballeros, ya tenemos que ir cerrando. Entonces, no sé si quieran ustedes dar una conclusión.
¿Agregar un comentario? Sí. Yo espero que cuando seas Head of Footwear Design nos lleguen tenis así.
Ahí unos Nikes. Ahí
los Jordancitos. Oye.
Los que lleguen. Esa sería mi conclusión.
Oye, van a salir en unos mesecitos. ¿No los quieres probar antes? Yo, claro.
Cuando saque mis Friends and Family.
Dale.
Muy bien.
Claro.
No, pero ya con toda seriedad, sí me gustaría, por ejemplo, algo que recalcar que me encantó, que salió ahorita con una de la historia de Omar. O sea, si ustedes tienen duda de su carrera o algo así, de verdad, no, o sea, que no les dé miedo, que no sé, como que les dé pena preguntar a algún alumno que conozcan de que ya en carrera o que esté estudiando algo así. Igual y no está en la carrera que quieren, pero en la universidad que quieren sí o viceversa. Uh-huh. Pregunten, de verdad. En mi caso, yo con todo gusto lo daría y, o sea... la opinión más.
Bloguea tus redes para que te spameen. La de Jürgen Design, Mainers Design, ¿cómo se llama?
Sí, esa no la uso tanto. Entonces, pues, puedo dejar la mía, que es
que no me acuerdo ni cuál es.
Sí, no uso tanto Instagram, pero estoy al pendiente de notificaciones y eso. Es tal cual, Jürgen, Jürgen, .Mainers. Y el Mainers se escribe Mainers. Ahí van a ver mi
igual
foto.
Igual deja de diseño, por si algún día la activas, le das más movimiento para que la tengan.
Ok, pues la de diseño es igual, Jürgen Mainers es mi nombre, si mal no recuerdo, guión bajo, design. Okay. Es algo muy, con una camisa de botones muy formalito.
Sí, de primaria.
Entonces, pues a través de cualquiera de las dos, pues ya saben, me pueden preguntar lo que sea, ya sea del tech, sea de diseño. Aquí, digo, no soy embajador aquí como los dos hosts, pero con mucho gusto les podemos ayudar, echar la mano con lo que necesiten.
Muy bien.
Yo, pues, un último comentario. Que siempre se vayan por lo que de verdad les gusta. Porque...
Muy de acuerdo.
Yo fui muy influenciado en irme a contaduría, algo muy administrativo. Y, pues, miren, ahora estoy en la carrera que adoro y que amo. Y al principio les van a decir, no, no vas a poder vivir de eso, o se te va a complicar y que no sé qué. Y cuando vas, van pasando los semestres, van pasando proyectos y así, te das cuenta de que no es cierto. O sea, si de verdad te gusta y si de verdad te encanta, vas a poder lograr muchas cosas.
Sí, también muchas veces esos comentarios vienen desde la ignorancia.
Pero independientemente, o sea, la carrera que sea, siempre va a haber oposición.
Exacto.
Pero siempre, o sea.
A menos que seas médico, siempre el doctor le dice.
Eso ya es un tema diferente.
No, y hasta eso, ¿qué? ¿A ti te gusta sufrir o qué? O sea, también.
Bueno, sí, siempre hay negatividad.
Siempre.
Siempre va a haber algún comentario.
Siempre hay oposición, pero insisto, siempre, o sea, todos tenemos lo que necesitamos para. O sea, mientras tengamos como ese drive, esta disposición de seguir adelante y buscar más, o sea, ir por más, es todo lo que se necesita. No hace falta.
Sí.
No, no va a hacer falta nada.
Héctor, bro.
Pues yo igual, pues bueno, no estudio diseño, pero...
¡Y qué menso!
Pero chavo. Igual, algo que con lo que también pues me quedo mucho es también, por ejemplo, la idea que van a tener seguramente ustedes cuando piensen en estudiar una carrera, cuando ya la estudien, seguramente va a cambiar. O sea, se van a dar cuenta de cosas que a lo mejor no veían. Pero lo importante aquí es que también lo tomen. O sea, que sepan que seguramente cuando vayan a entrar a la carrera, pues no van a tener toda la imagen de lo que equivale ser ese licenciado o ingeniero o diseñador, lo que quieran. O sea, seguramente va a haber cosas que no se imaginaban. Pero yo creo que el chiste es poder aprenderlas, saber de qué manera podemos nosotros aportar un poco al mundo. O sea, porque también pues en diseño vimos eso, o sea, que realmente aportan muchísimo a la sociedad y al planeta en general y al futuro. Entonces, pues nada, o sea, igual atrévanse a explorar, a vivir la carrera que ustedes quieran y ahí siempre vean como por lo mejor, ¿no?, que haya.
Muy bien.
Sí.
Y pues yo para cerrar, estudio en diseño. No, pero yo creo que me voy a poner muy reiterativo. Eso sí, atrévanse, no se dejen guiar por la negatividad. Siempre va a haber alguien jalándolos contracorriente, pero ustedes tienen que saber que tienen que tener la fuerza para ir por lo que ustedes quieren hacer, por sus sueños, por sus metas. Nunca dejen de pelear por ellas. Y sí, estudien diseño, es la mejor carrera. Y nada, nos vemos la siguiente semana. Yo partiré de viaje en unos días, entonces a lo mejor va a haber un poco menos de frecuencia en la publicación de los podcasts, pero lo vamos a seguir. No, de que se va a seguir. A lo mejor no con tanta frecuencia, pero lo vamos a seguir manteniendo. Uh-huh. Quédense atentos y nada.
Pues tengan una bonita semana. Uh-huh. Los queremos mucho.
Luego sacaremos un podcast de diseño ya sin Héctor.
Sí. La próxima les traigo mejores invitados. Una disculpa. Adiós.
Bye.